los 10 días o la semana de que asumió Mauricio Macri un nuevo gobierno. Algo pasó ayer, ¿no?, en el Parque Centenario, que una multitud, ¿no?, se aglomeró, fue, se juntó, mate de por medio y también sillas de sol de por medio, para escuchar nada más ni nada menos a el ex ministro Axel Kicillof, ¿no? Y la verdad que fue una convocatoria que surgió de las redes sociales, no es que hubo un aparato publicitario para decir hay una charla de Axel Kicillof, un ex ministro de Economía, y miles de personas ayer se juntaron para ir a escucharlo. También el 9 de diciembre hubo una multitud de miles y miles y miles de personas en la Plaza de Mayo para despedir, algo inédito, ¿no?, a una presidenta de la nación como Cristina Fernández de Kirchner. Después del 22 de noviembre, algunos analistas decían que es el fin de un ciclo. Mucho se habló de esto, ¿no? El fin del ciclo, el fin del kirchnerismo, que qué iba a pasar con el PJ y el kirchnerismo. Sin embargo, hay manifestaciones populares, nacionales, que pareciera que van en contrario a esta especie de futurología que han hecho algunos. Tenemos en línea, para hablar justamente de pensamiento y movimiento kirchnerista, en línea a Ricardo Foster, que él es uno de los intelectuales más reconocidos, creador de Carta Abierta, filósofo, doctor en filosofía y catedrático. Muy buenas tardes, Foster. Elisa Díaz lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes para vos.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Evidentemente no hay fin de kirchnerismo, ¿no?
No, la verdad que es impresionante lo que narrabas. Yo creo que lejos del fin del kirchnerismo, lo que ha sucedido en estas últimas semanas, y yo incluyo también lo que significó la participación de miles y miles durante el balotaje, lo que yo llamo el kirchnerismo silvestre, a lo largo y ancho de todo el país, que se puso la campaña al hombro, que inventó los instrumentos más increíbles para tratar de revertir lo que los encuestadores ya señalaban como una elección que no se podía cambiar y que prácticamente llegó a estar ahí nomás, ¿no? Yo creo que allí ya hay algo fundamental para tratar de comprender lo que ha venido sucediendo, lo que incluso me parece que es parte de una identidad político-cultural que ha ido desplegándose en estos últimos años en la Argentina, y en un momento de dramatismo como es este, porque la derrota electoral es una derrota muy dura, que produce un daño, y ya lo estamos viendo. Los primeros 10 días de gobierno de Mauricio Macri han sido tremendo en términos de transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la riqueza en la Argentina, particularmente, por ejemplo, los sectores que son los grandes dueños de la renta agraria en nuestro país. Frente a eso, frente a un gobierno neoliberal que lejos de todo gradualismo avanza de un modo tremendo, la respuesta es infernal, la respuesta es impresionante, es conmovedora. El 9 de diciembre fue una multitud, la que describió Cristina, en un acontecimiento inédito, no solo de la historia política de nuestro país, yo creo que no sé, habría que buscar muy lejos de nosotros alguna experiencia más o menos parecida, que un gobierno derrotado electoralmente genere una movilización tan intensa como esa movilización, donde se construyó una participación transversal en términos sociales, en términos generacionales, ¿no? Y después, lo que...
Sí, perdón, no, yo pensaba en esto que vos decías, Foster, que la verdad es que uno piensa en esa fuerza popular y nacional, que si bien hubo se perdieron las elecciones, de todas maneras no deja de retroalimentarse, ¿no? Porque esto que hablábamos ayer de Kicillof, es parte de la organización, de una organización por Facebook que se llama Resistiendo con Aguante, es Facebook, sí, ¿no? Es una cosa que se va retroalimentando, va
sí. y reinterpretando. Es una combinación también, ¿no? Creo que es una combinación de nuevas formas de participación como son las redes sociales, con las formas tradicionales, ¿no?, y creativas de ocupar los espacios públicos. Yo no estaba en Buenos Aires, pero me dijeron que también que en el recital de Fito Páez, cuando entró Martín Sabatella, 3.000 personas se pararon a ovacionarlo, y y a cantar lo que ya se convierte en un himno, que es Vamos a Volver, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que está pasando algo, uno lo percibe entre sus amigos, en el barrio, en los lugares de trabajo, y esto hay que destacarlo. Hay quienes intentaron, incluso desde el interior de nuestra experiencia política, uh-huh, transformar esta derrota en una derrota abrumadora, terrible. La compararon con derrotas de otros momentos de la historia del movimiento popular, como la del 76, como la del 55. Me parece que eso no es correcto. Primero, porque estamos en democracia. Segundo, porque por primera vez una fuerza de derecha alcanza en nuestra historia democrática el gobierno a través de elecciones. Y después, porque el kirchnerismo, el peronismo, que es base sustantiva del kirchnerismo también, se viene expresando de una forma muy muy potente. Y vuelvo al 9 de diciembre, que para mí es una fecha parteaguas, así como el 27 de octubre del 2010 para una generación significó salir a la palestra y reconocerse en Néstor Kirchner. E incluso, ¿por qué no buscar una genealogía que nos lleve al 17 de octubre del 45? Sabiendo que, por supuesto, las cosas son históricamente...
Eso te iba a decir, no te pueden acusar de decir, bueno, pero eso es viejo, y ahora viene lo nuevo, porque el tema de la palabra cambio es para lo nuevo, sí, los nuevos pensamientos. Digo, no te pueden acusar de decir, hay que reinterpretar a esta sociedad, o a estos jóvenes, o a este sí sector. ¿Puede pasar eso?
Yo creo que la experiencia política del kirchnerismo ha sabido recoger las novedades de esta época, uh-huh, que por supuesto es una época muy compleja. Cuando pensamos en una derrota como la del 22 de noviembre, hay que pensar también en lo que ha significado el papel de la industria de la cultura, de los grandes medios de comunicación, la producción intensiva de subjetividad, 12 años de gobierno en una época donde la consigna de cambia, todo cambia, parece que es lo que funciona en sí mismo. Una derecha que ya no es la vieja derecha a la que estábamos acostumbrados, uh-huh, décadas atrás, puramente troglodita, reaccionaria, oscura, sino que es una nueva derecha que ha sabido apropiarse de símbolos de las tradiciones contraculturales y que se muestra como amable, como democrática, y que llama la revolución de la alegría. Bueno, frente a eso, por uh-huh supuesto, que hay que reforzar la mirada crítica, que hay que crear y a inventar permanentemente nuevos recursos, que hay que discutir el lenguaje, porque el macrismo está generando un lenguaje, claro, un lenguaje que va a tener y tiene influencia muy significativa. Nosotros tenemos que ser capaces de disputar de nuevo el sentido común, el lenguaje, las palabras y la memoria también. Y en ese sentido yo decía que puede haber genealogías y que, por supuesto, el 17 de octubre fue una gesta que inició un movimiento. El 9 de diciembre no es una gesta que inicia un movimiento, pero tiene algo también de refundacional, de acontecimiento, de un lugar donde se conjuga y confluyen generaciones, diversidad social, pero también diversidad política y tradiciones políticas distintas que le han dado su cariz al kirchnerismo. Y tendremos que ver cómo sigue desplegándose esto, de qué modo el peronismo procesa también su propia situación. Digo, uh-huh, estamos de nuevo frente al registro de una unidad indiferenciada donde caben todos, los Massa, los que se han ido, los conservadores, los que votaron a Macri, o de algún modo lo que está diciendo gran parte de esta multitud es que el peronismo kirchnerismo, con sus diversidades internas, constituye una fuerza que expresa la riqueza de estos 12 años y el camino hacia adelante y la verdadera oposición al neoliberalismo en la Argentina. Bueno, eso es lo que seguramente se irá desplegando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, pero también mirando críticamente nuestro propio recorrido, nuestra historia, uh-huh, nuestra experiencia, nuestros errores, ¿no?
Foster, me quedé pensando también en esto de que explicabas, digo, yo creo que el kirchnerismo, por el contrario de estas situaciones, siempre ha salido fortalecido, ¿no? Porque ha reinterpretado también el mensaje político, ¿no? Desde la política y desde el territorio político, ¿no?
Es así, hay algo inédito, ¿no? Que claro, hasta ahora lo pudo hacer en momentos donde seguía manteniendo el gobierno y a través del propio ejercicio del gobierno podía redefinir rumbo. Por ejemplo, uh-huh, cuando fue la derrota de la 125, uh-huh, se salió de esa derrota recuperando el sistema jubilatorio, por ejemplo, o Aerolíneas Argentinas. Cuando fue la derrota del 2009, se salió recuperando lo que fue el camino y la aprobación de la ley de servicios audiovisuales y después la asignación universal por hijo. En cada momento el kirchnerismo supo revertir situaciones de derrota electoral de medio término. Esto es otra cosa porque es una derrota electoral que le da el poder a un partido de la derecha neoliberal, le da la provincia de Buenos Aires, le da la suma del poder con algo más también, con una hegemonía comunicacional como no se ha conocido en la Argentina.
Ahora,
nunca hubo una hegemonía de esta naturaleza. A mí me da un poco de risa los que se definían como republicanos y criticaban el hegemonismo del kirchnerismo, donde hubo una diversidad mediática completa y donde la minoría éramos nosotros, que ahora se callan la boca frente a lo que es prácticamente un camino hacia la falta de expresión de la libertad de prensa, porque los medios privados y los medios públicos hoy pertenecen al mismo sector político económico en el país. Eso implica que tendremos que reduplicar la imaginación para encontrar canales de comunicación que seguramente se irán encontrando, pero marca también las dificultades, la complejidad y los desafíos de esta época. Pero volviendo a lo que vos decías al principio, terminó una etapa, eso no cabe la menor duda, una etapa de 12 años extraordinaria, de una potencia única, la etapa en la que se reconstruyeron derechos, se inventaron otros derechos, se torció el rumbo de una Argentina que iba siempre hacia la destrucción, hacia el enriquecimiento de unos pocos. Ahora ha regresado o intenta regresar esa Argentina de la riqueza, de la concentración, de las corporaciones, del neoliberalismo. Una Argentina que, como dijo Macri, tiene que ser el supermercado del mundo. Es una frase terrible, terrible por lo que significa.
Sí,
bueno,
frente a eso, la otra es sinceramiento. Y la otra palabra, vos hablabas del valor de las palabras, ¿no?
Sí,
que lo decía, el valor volver al valor de la palabra, y entonces en ese valor de la palabra hablamos de sinceramiento en lugar de ajuste. Son todas cosas que a mí me recuerdan mucho.
Ya
no son inocentes esas palabras, ¿no?
No, hablar de sinceramiento de precios, ya no hablar más de... No sé si se dieron cuenta, pero parece que ya no hay delincuentes en la Argentina,
no.
Ni seguridad en las calles.
Exactamente.
En un poco menos de 2 semanas, la Argentina ha resuelto los problemas de inseguridad. Pareciera que esta es una sociedad que ahora ya no tiene grietas, no tiene diferencias, estamos todos unidos. No importa que se hayan transferido decenas de miles de millones de pesos a los grandes dueños de la producción agropecuaria en la Argentina, no importa que se hayan liberado todas las exportaciones y que comiencen a liberarse todas las importaciones, que va a significar consecuencia terrible para las pymes en la Argentina y para el empleo en nuestro país, todo eso no importa, que la carne sea de nuevo un objeto de lujo y para pocos, no importa en el país. Lo que importan son estas palabras, este discurso neoevangelista a lo Durán Barba, que ha tenido, ojo, una enorme capacidad para conquistar e interpelar a una parte que se ha demostrado mayoritaria de la sociedad, porque lograron el 51% de los votos. Nuestro gran desafío de acá a 2 años, cuando sean las primeras elecciones, es revertir esa hegemonía política que hoy y comunicacional que hoy está construyendo el macrismo para recuperar el gobierno en el 2019. Pero cuidado que los daños y la fuerza fuego que tiene el neoliberalismo en la Argentina es impiedoso y ha demostrado algo. Quizás era un error aquello de lo irreversible, ¿no? Para las transformaciones regresivas de las sociedades, lo irreversible no existe. Se pueden destruir derechos, se pueden eliminar conquistas. La única forma de impedirlo es defendiendo esas conquistas y esos derechos y movilizando y participando. Y creo que ahí está el gran desafío. Y hay un gran desafío también, que es construir una unidad de las fuerzas del kirchnerismo, del peronismo, de los sectores popular progresistas, que ya no apelen a formas de verticalismo cerrado, de núcleos encriptados, sino que la experiencia de esta horizontalidad, que ha sido notable en estas semanas, sea enriquecedora, sabiendo que igual hay que construir organización, que están muy bien las redes, están muy bien los llamamientos.
Sí, pero alguien tiene que conducir, ¿no? Tiene que conducir.
Pero tiene que haber conducción. Yo creo que la garantía de esa conducción tiene el nombre de Cristina Kirchner, pero a su vez es fundamental que las organizaciones, que sí tienen una larga experiencia, sepan leer con mucha inteligencia las señales que vienen de este mundo autoconvocado, espontáneo, de kirchnerismo silvestre, de participación, que, insisto, está mostrándole al poder real en la Argentina que no hay fin de ciclo en términos de una identidad y de una conciencia política de un vastísimo sector de nuestra sociedad.
Foster, por último, te quería preguntar, porque vos decías, bueno, la sociedad o parte de quien votó al macrismo nunca fue engañado. El macrismo anunció que era lo que iba a hacer de alguna forma, ¿no? Y en algún momento dijo, digo, incluso la devaluación, Macri la negó, pero cuando fue el debate, Scioli le dijo, vas a devolver, y le dijo, ¿en qué te han convertido? ¿En 6-7-8, 8-7-6? Bueno, una barbaridad. Pero a ver, no hubo, dijo lo que iba a hacer. También es cierto que...
Hasta cierto punto, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ojo, hasta cierto también. Punto, no es que fue tan lineal y dijo, vamos a devaluar, van a perder el 40% del poder adquisitivo de los salarios, vamos a liberar todas las importaciones y vamos a comenzar a cambiar el paradigma y la matriz económica de la Argentina. Lo dijo de un modo muy peculiar también, ¿no? Que eso también hay que analizarlo.
Sí, y también lo que hay que analizar es que cuando desde el kirchnerismo se decía todo lo que iba podía llegar a pasar, se hablaba de la campaña del miedo, ¿no? Claro, esto también una construcción. Y a eso quería referirme por último. Digo, uno piensa en Durán Barba, pero a mí me parece que hay una matriz de pensamiento liberal, capitalista, que ha actuado en cada uno de los países mediante la concentración de los medios de comunicación, las grandes corporaciones económicas. Digo, pensemos en Brasil, pensemos en lo que le ha pasado a Venezuela o lo que se intenta. Digo, hoy viene Macri de la cumbre de Mercosur acusando a Venezuela de que libera a los presos políticos, por ejemplo, ¿no? Lo que ha generado. Digo, ¿es Durán Barba o es una matriz de pensamiento que nunca pudimos desconstruir de alguna forma?
Mira, desde los años 90 con Nicolás Casullo venimos discutiendo que el neoliberalismo y esta época del capitalismo no es simplemente una nueva forma de dominación económica, sino que es una profunda mutación cultural, simbólica, una producción de nuevas subjetividades, y el papel de las grandes corporaciones mediáticas y de la comunicación en general es clave, es la vanguardia del neoliberalismo, no solo en la Argentina, sino a nivel planetario. Si no, no se podría entender cómo un sistema tan impiedoso, que ha producido una desigualdad tan abrumadora, tiene en muchísimos casos la aceptación de sectores mayoritarios de las sociedades, o que tiende a horadar movimientos políticos democráticos y proyectos que han distribuido riqueza, que han devuelto conquistas y derechos. Esto significa que la gran disputa está en el territorio de la cultura, que tiene que ver también con las estéticas, con la culturalización de la política que viene de la mano de los Durán Barba, que tiene que ver con escenografías como la que vimos el otro día de Susana Jiménez en medio de las transformaciones brutales del macrismo, convocando como si fuera una gran fiesta y una especie de mensaje de paz, alegría y flores a Macri y a su plana mayor, con toda una simbología, una estética, una música, un lenguaje que simplemente toca a sectores de nuestra sociedad. Bueno, todo eso implica que la disputa es difícil, que en el capitalismo es difícil también que proyectos democráticos populares logren sortear los grandes desafíos que le plantea el capitalismo, incluso la ideología del consumismo, que también estuvo en el interior de nuestro proyecto porque era parte de la reconstrucción del mercado interno, poder adquisitivo mejorado y movilidad social ascendente, teniendo como centro el aumento del poder adquisitivo y del consumo. Y el consumo no es productor de solidaridad social, de identidades igualitaristas, tiende más bien a otras lógicas que están más cerca de esas lógicas del cambiemos, cambiemos, de la revolución de la alegría, del neoevangelismo a lo Durán Barba, del individualismo. Bueno, eso implica que también hay que discutir interiormente lo que han significado estos caminos, esta historia, estos años, en términos de, al volver, pues estoy seguro que volveremos, revisar una cantidad de cosas también en lo que es la cristalización y el desarrollo de un proceso de transformación en un país como el nuestro. Las sociedades son complejas, el tiempo actual es muy duro, y al mismo tiempo me parece que hay que rescatar muy centralmente con lo que empezó tu intervención y el llamado que me hiciste, que es rescatar cómo a contramano, a contrapelo de todo lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, incluso después de una situación traumática como ha sido una derrota electoral, de a decenas de miles, el kirchnerismo dice, acá estamos y vamos a dar batalla.
Foster, siempre es un placer escucharte, uno aprende mucho, así que muchas gracias por esta comunicación.
Gracias, hoy más que nunca son importantísimas las radios, los programas como el de ustedes, las radios universitarias, en esta suerte de bloqueo comunicacional, hay que generar que las radios que todavía son capaces de sortearlo le digan a la sociedad lo que está pasando.
Muchísimas
un abrazo
gracias
a ustedes y un muy buen fin de año.
Gracias. Era Ricardo Foster, él es uno de los